Libro de Efesios, capítulo 1. Póngase de pie, por favor. Vamos a leer algunos versículos y vamos a orar también esta mañana después de la lectura. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros en Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tome unos 10 segundos, cierra sus ojos, tome como 10 segundos, y pídale a Dios que le enseñe algo en esta mañana. Cierre sus ojos y dígale algo a Dios que usted quiere que le enseñe. Abra su corazón en esta mañana a Él. Tome esos segundos. Padre, en esta mañana queremos pedirte que nos hables. Queremos pedirte que nos ayudes a entender las riquezas de tu gracia, las riquezas que tenemos en Cristo. Pedimos que nos hables a nuestro corazón en este día. Que lo que escuchemos en esta mañana sea algo que transforme nuestras vidas, cambie nuestro destino, cambie nuestra conducta y nos lleve más cerca de Cristo. Y es en su nombre que pedimos esto en esta mañana. Amén. Puede sentarse. Imagínese que le llaman a usted para ser presidente por un día. O imagínese que lo llaman como invitado especial de la Casa Blanca y usted le dicen que se puede quedar a dormir en el dormitorio donde el presidente Abraham Lincoln dormía. ¿Cómo reaccionaría? O para algunos aficionados a los carros, te invitan a manejar un Ferrari. Ah, miren, los hombres todos voltearon a ver, no sé ni qué son los Ferrari, pero me imagino que son buenos carros, ¿verdad? Sin duda te hace pensar lo especial que te haría sentir si tuvieras esa oportunidad de hacer esto. Esta semana también estaba buscando en el internet. Dije, voy a ver qué puedo encontrar. Y buscaba la pregunta, ¿cuáles son las iglesias más ricas del mundo? ¿Cuáles son los personajes más ricos en el mundo? Las respuestas, algunas son muy obvias, otras pues no sabía esto. Pero por ejemplo, la iglesia más rica con un presupuesto de 170 billones anuales es la iglesia católica. La persona más rica del mundo, que tiene el valor de 79.2 billones de dólares, es, ¿qué se imaginan? No, es Bill Gates, todavía es número uno, es número dos. Pensando de la persona más rica en el mundo cristiano, entre comillas, porque realmente no sé si es cristiano o no sé, no entiendo muy bien quién es. La persona religiosa con más, digamos, dinero, de 1.1 billones, es Edir Macedo. Según entiendo, es brasileño, no sé, no lo conozco. En Primera de Reyes encontramos, capítulo 3, encontramos de que Dios le habla a Salomón y le dice, pídeme cualquier cosa y te lo daré. Imagínense ustedes, si Dios les pide a ustedes, pídeme lo que quieras, ¿qué te doy? ¿Qué tentación sería para nosotros? ¿Saben qué pidió Salomón? Sabiduría para gobernar. Todos estos ejemplos que le acabo de mencionar nos hacen sentir o pensar en qué especial fuéramos nosotros si tuviéramos esas posesiones o esos privilegios. Y muchos vivimos con esos deseos. Deseamos que en este mundo que nos llene y nos haga sentir ricos. Queremos ser ricos emocionalmente, queremos ser ricos materialmente, pero a veces no pensamos en las riquezas espirituales. Esto es algo abstracto, algo que no es expediente para el momento, y por eso no pensamos en lo espiritual. Pensamos que lo espiritual es para el final de nuestra vida. Y si eres cristiano, debes de entender que Dios nos ha dado sus riquezas a través de la gracia de Cristo. Somos ricos en Cristo, ricos en su gracia. Y de esto trata el libro de Efesios. Dios quiere que entendamos y vivamos conforme a las riquezas de su gracia que Él nos ha dado en Cristo. Leímos en el versículo 7 que dice, según las riquezas de su gracia. En Efesios 2:7 también San Pablo dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. El libro de Efesios fue escrito por Pablo durante su encarcelamiento, durante el reinado del emperador Domiciano en Roma en el año 61 después de Cristo. Éfeso era una de las ciudades más importantes en Asia Menor, lo que ahora es Turquía. Era la cuarta ciudad más grande en ese tiempo. Tenía aproximadamente una población de 200 a 250 mil personas. El templo de Artemisa o Diana para los romanos era considerado uno de las siete maravillas del mundo. Era cuatro veces más grande que el Partenón en Atenas. Y Artemisa era la diosa de ellos, la diosa de la fertilidad, y tenía aún mujeres envueltas en la prostitución del templo. Vea unas gráficas acerca de lo que es hoy Éfeso. Era un lugar donde se ejecutaban transacciones comerciales, ya que estaba localizada en un lugar muy estratégico. Puedes poner la primera foto que está ahí sobre Éfeso. Ahí está Éfeso. Eso más o menos ahora es Turquía. Cuando escuchan de Turquía, ahí estaba Éfeso. Esa era la ciudad y ahí había por lo menos varias iglesias. Además, muestra la siguiente, por favor. Eso es lo que es ahora Éfeso. Esta es una de las calles principales. Y como les decía, está en una zona bastante importante donde está el mar para el lado opuesto. Caminando ahí va entrando a la ciudad de Éfeso. Esas son las ruinas que ahora está. Es una de las ciudades más preservadas en cuanto a la Biblia. Y la tercera, ahí está el otro lado, ese es el otro ángulo. Note que para ese lado está el mar. Era un lugar donde las transacciones comerciales eran muy importantes porque estaba ubicada en el puerto marítimo de ahí. Pablo estableció la iglesia de Éfeso en su tercer viaje misionero que hizo, y pasó 3 años ahí en Éfeso. Y el impacto de su predicación fue grande, tanto que se formó una iglesia. Pero esta carta, el libro de Efesios, fue escrito no a una iglesia, fue escrito a números de iglesias. Era una carta que se empezaba se mandaba y se llevaba a diferentes lugares para leerla. El propósito de esta carta es el mostrar cómo la gracia, ese es el título de los libritos que tenemos, la palabra gracia aparece 12 veces en este libro. La gracia transformadora de Dios a través de Cristo ha formado su iglesia y le ha colmado de las riquezas espirituales. La iglesia tiene una identidad singular y única, y como tal vive y se expresa de una manera de acuerdo a la verdad de Dios. La palabra en Cristo aparece, o en Él aparece 15 veces en este libro. Es acerca de Cristo, cómo la iglesia está formada en Cristo. Además, nos dice cómo debemos de vivir como cristianos. Y nos dice que la manera de vivir es en amor. 19 veces aparece la palabra amor en este libro. Está dividida en dos partes este libro. Primero, capítulos 1 al 3 hablan de la identidad de la iglesia. Y los capítulos 4 al 6 hablan de la conducta de la iglesia. Una buena doctrina es la base para la buena práctica. Cuando la doctrina es buena, la base para una vida santa, agradable a Dios, también es buena. Y en este capítulo miramos lo que Dios nos ha dado como sus santos y fieles en Cristo. Mira el versículo 1, dice a los santos y fieles en Cristo. ¿Quiénes son esos santos y fieles? Los santos son todos los que han creído en Cristo. La persona que cree en Cristo como su Señor y Salvador recibe la justicia de Cristo y es declarado justo según la Biblia. Su vida desde ese momento le pertenece a Dios, y ese acto de separación que Dios hace y efectúa se llama santidad o ser santo. Así es como Pablo lo describe a los creyentes. En este libro aparece vez tras vez santos. Alguien escribió lo siguiente sobre la santidad. Vea lo que dice: no hay ninguna acción, ritual o sacrificio que pueda hacernos santos. La santidad no es algo que se obtiene, es algo que se recibe. Y esto es por gracia. Creo que está la gráfica ahí también. Esto es la gran paradoja de la santidad de Dios. Por un lado, Él no puede habitar con lo impuro, pero a su vez Él provee de limpieza a los pecadores para que podamos relacionarnos con Él. Dios nos santifica a través de dos acciones: nos rescata, nos aparta, y nos consagra, nos preserva para Él. Esta es una cita al pastor Javier Domínguez, pastor en El Salvador. Al igual dice aquí que somos fieles. La persona que ha creído en Cristo es una persona fiel a los santos y fieles porque han puesto su fe en Cristo. Y hay por lo menos en este capítulo 6 realidades o posesiones espirituales que Dios nos ha dado a nosotros, los santos y fieles. Y nos ayudan a vivir la vida cristiana. ¿Cuáles son esas verdades? Primero, vea el versículo 3. Primero es su bendición. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es muy interesante que si usted ve en su Biblia de los versículos 3 hasta el versículo 14, el apóstol San Pablo escribe en el original, que es griego, es una oración completa. En su Biblia usted tiene comas, puntos, pero él escribe toda una oración larga. Primero dice que nosotros tenemos la bendición de Dios, la bendición espiritual, no material. Lo material se va a acabar, lo espiritual no. Todo lo que Dios posee espiritualmente, dice, nos pertenece a nosotros a través de su Espíritu. No nos da solo eso porque Él es bueno en carácter, pero porque nuestra fe está en Cristo. En Gálatas 3:9 dice eso: de modo de los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dios nos ha bendecido con una bendición completa, una bendición espiritual, pero es completa. Dice también que es una bendición celestial, en los lugares celestiales. Quiere decir que nuestra bendición no es solamente para el tiempo que estemos aquí en la tierra, sino que se extiende aún hasta los lugares celestiales donde mora Cristo. Nuestra unión con Él nos hace partícipes de Cristo también donde Él está. Y como ciudadanos del cielo, buscamos las cosas del cielo. Buscamos su reino y su justicia, aún aquí en la tierra, aunque nuestra morada aquí es temporal. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Es una bendición celestial. Recuerda esto cuando pienses en lo material, lo terrenal. Cuando tú empiezas a pensar que las cosas de este mundo es todo lo que hay, empieza a pensar, o piensa más bien, en la bendición de Dios, que te ha dado toda bendición espiritual. Muchos de nosotros a veces pensamos que si no podemos tocar algo, palparlo, sentirlo, disfrutarlo, no es algo que existe. Pero la bendición de Dios no es así. Lo temporal no va a durar. Llegará el momento en que nuestra partida va a ser real de este mundo terrenal y vamos a disfrutar completamente las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado a través de Cristo. Esto quiere decir que espiritualmente no hay razón de vivir nosotros una vida derrotada. Tenemos todos los recursos de Dios para vivir una vida victoriosa. Recuerda esto cuando te sientas débil en tu caminar con Dios, que te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Colosenses 2:10 dice que somos completos en Él. Dice: vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo tenemos toda la bendición espiritual. Henrietta Hefty Green vivió en los años 1900, por ahí los 1900 y pico, 1884, por ahí, y vivió hasta el año 1916. Ella fue conocida como la mujer más tacaña en la cultura americana. Y le voy a decir por qué. Mucho de ese dinero fue heredado y mucho lo hizo crecer esa fortuna. Pero era tan tacaña que se dice que no prendía su calentón para ahorrar y no usaba agua caliente. Vestía un vestido negro y ropa interior que solo se cambiaba cuando se le desgastaba. Eso es lo que leí. Comía pastelitos de 15 centavos. Conducía sus negocios en un lugar donde no pagaba renta. Una vez su hijo se quebró el pie y lo llevó a una clínica gratis. El niño no quedó bien. Eventualmente este niño se murió. Le quitaron el pie, perdón, no murió. A la muerte de ella, mira lo que dejó en su fortuna, lo que es equivalente a 2.17 billones, más o menos, entre eso a 4.35 billones. Esta mujer vivió una vida, por diosera, sin tener necesidad. Ahora, si vives una vida por diosera espiritualmente, no es porque Dios no te ha dado lo que necesitas para vivir la vida cristiana, sino que rehúsas creer, rehúsas aceptar, rehúsas actuar de acuerdo a lo que Dios ya te ha dado. Prefieres vivir tu vida con una identidad equivocada, una identidad que no muestra realmente quién eres en Cristo. Si hoy te dijeran que, no creo que pase, es irreal, pero te dijeran que tú eres el presidente de la nación, ¿cambiaría tu conducta, tu identidad? Claro que sí. En Cristo tienes una nueva identidad y debes de actuar de acuerdo a esa identidad. Él te ha dado toda bendición espiritual para vivir como su hijo. ¿Vives con esa realidad o todavía estás viviendo con esa vieja identidad como la señora Henrietta? ¿Qué nos ha dado Dios? No solamente nos ha bendecido con toda bendición espiritual, sino dice la Biblia en el versículo 4, mire lo que dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. La segunda realidad es la elección de Él. Él nos escogió y dice que nos escogió en Él, en Cristo, para tener la salvación y estar unidos con Cristo. Antes de crear el mundo nos escogió. Esto implica que nosotros no tuvimos mucho que hacer con eso. No fue por nuestras obras. San Pablo en otro lugar dice que nosotros, dice, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Dios nos escogió para salvación. Y esto pasó cuando nosotros pusimos nuestra fe en Cristo. No es por obras que nos escogió. Segunda de Timoteo 1:9 dice esto: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos? No fue por nuestras obras, pero tampoco no nos escogió para que sigamos viviendo de la misma manera. Vean lo que dice el versículo 4: para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. El propósito es que seamos santos. Esa es la posición que tenemos delante de Dios. Dios en su amor nos ha declarado santos y sin mancha delante de Él a través de Cristo. Pero sabemos que nosotros todavía luchamos con nuestra carne, la parte interior nuestra que está contaminada por el pecado, susceptible al pecado. Pero nuestro deber es alinear nuestra práctica con esa posición que tenemos en Cristo como santos delante de Dios. Fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La santidad, ese proceso de alinear nuestra identidad con la práctica, se llama en la Biblia santidad, santificación. Y aunque somos bendecidos con toda bendición espiritual y estamos unidos en Cristo, debemos de seguir alineando nuestra vida conforme a esa posición. Es un proceso que se desarrolla en comunión diaria con Dios a través del tiempo que tenemos con Dios en la palabra de Dios y en la oración. Lo que nos debe concernir a nosotros es vivir una vida delante de Dios que agrada a Él. Dice, delante de Él. No es para los hombres, no es para que otros vean qué tan buenos somos nosotros. Dice, delante de Él. ¿Cómo estás viviendo tu vida en Cristo diariamente? ¿Vives con la meta de alinear tu vida a tu nueva posición como santo y sin mancha en Cristo? No es automático, esa práctica no es automático. Tienes que dedicar ese tiempo en la palabra de Dios, conociendo más al que te salvó, a Cristo, y buscándole cada día. Requiere de que cuando Él te manda a hacer algo, tú le obedezcas y tu vida se siga alineando sobre la posición que tienes en Cristo. Vas a tener que estar dispuesto cuando Dios dice, haz esto, tú lo haces. Cuando Dios te manda a hacer, no hagas eso, tú no lo haces. De esa manera alineas tu vida con la posición que tienes como santo y sin mancha delante de Él. Número 3, versículos 5 y 6. La tercera realidad es su predestinación. Dice que en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios dice que nos predestinó, quiere decir determinó antes, ¿qué cosa? Que íbamos a ser adoptados como sus hijos. Dios nos ha adoptado como sus hijos para gozar todos los privilegios, honores y derechos. Y podemos acercarnos a Él y llamarle papi. Es increíble eso. Romanos 8:15 dice que nosotros, dice, hemos recibido el Espíritu, no de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos ¿qué? Abba, papi. Esa es la palabra. Me encanta esa palabra papi, tanto que a mis niños les prohíbo que me digan papá. Les prohíbo que me digan padre, porque suena bien impersonal. Pero me encanta la palabra papi. Así es con Dios. Hemos sido adoptados por Él y podemos llamarle papi. Qué privilegio. Y este fue el deseo de Él. Dice, según el puro afecto de su voluntad. Este fue el deseo. Dice también en versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Fue por medio de Jesucristo. Fuimos adoptados como hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y nos ha hecho aceptos en el amado Hijo de Dios. Quiere decir que Dios nos ha aceptado como sus hijos, es por Cristo. Porque Cristo es su amado. Y como hemos creído en Cristo, ahora nosotros somos adoptados a la familia de Dios. Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No es herencia automática. No es por seguir rituales. Es por la fe en Cristo, como nuestro Señor y Salvador, que recibimos ese privilegio de ser sus hijos. Fue el deseo de Dios. Dice aquí que por el puro afecto de su voluntad. Algunos quieren decir, pero ¿por qué me escogió Dios? Porque Dios quiso. No es porque Dios vio algo en nosotros. Es porque Él quiso adoptarnos. Cuando nosotros decidimos adoptar a nuestros niños, ellos realmente no fueron los que decidieron. Primero la trabajadora social buscó para ellos la mejor familia, obviamente. Después buscó según las cualidades que congeniaran con ellos. Buscó también una familia que les diera amor. Pero finalmente la decisión era de nosotros. Si nosotros decíamos no, yo no queremos, no hubiera sucedido. Es el afecto de nuestra voluntad lo que nos llevó a hacer esa decisión. No teníamos que dar explicación. No les adoptamos porque tenían unas características increíbles. Porque sí, tienen algunas características increíbles, pero también tienen algunas características, no sé, increíbles. Por otro lado, por el lado negativo. Pero no fue por eso, lo hicimos porque quisimos. Y Dios nos ha predestinado para ser sus hijos según el puro afecto de su voluntad. Dice el versículo 11, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Y para qué lo hizo? Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Lo hizo para su gloria. Lo hizo para el honor de su nombre. Para darle el crédito a Dios. El único que merece el crédito de nuestra vida es Dios. Este acto muestra la grandeza de Dios y la abundancia de su gracia. Y ahora, como creyentes, tú que has sido adoptado como hijo, debes de hacer todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31 dice que hagamos todo para la gloria de Dios. Tu trabajo, tu rol como padre, como maestro, como madre, que en tu tiempo que tienes libre, que en la manera que tratas a otros, la manera que vives en tu vida cada día, sea para la gloria de Dios. Hazte esta pregunta esta mañana. ¿Estás representando a Dios como su hijo? ¿Qué eres? ¿O estás viviendo una vida como tú quieres? ¿Estás dedicando tiempo con tu papi cada día? A mi hija le encanta estar con su papi. Qué bueno, ¿verdad? ¿Lo amas más que cuando te salvó? ¿Haces todo para la gloria de Él y no para ti? Es otra realidad nuestra. Nos ha predestinado para que seamos sus hijos. Número 4, versículo 7 en adelante, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Nos ha redimido, nos da su redención. ¿Qué significa esta palabra redención? Significa ser comprado con un precio. Tiene la idea que en este tiempo tenían esclavos en las tiendas afuera y los vendían. Y usted podía ir a la tienda y seleccionar un esclavo y pagar el precio por ese esclavo y después liberarlo. Es en el tiempo que se escribió esta carta. Usted y yo éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. La Biblia dice en Juan 8 que el que hace pecado es esclavo del pecado. Éramos esclavos de Satanás también, que está en control de este universo. Pero Cristo nos compró, fue a ese mercado y nos compró con su sangre para rescatarnos del pecado, el cual nos tenía atado, y del poder de Satanás. Nos dio el rescate que necesitamos. Dice, según las riquezas de su gracia, nos ha perdonado nuestros pecados. Perdón significa dejar libre. Y en el Antiguo Testamento había un ritual que es muy interesante. Tenían dos chivos. Uno de ellos lo traían y lo sacrificaban para el perdón de pecados. Pero tomaban a otro, ponían sus manos sobre la cabeza confesaban todas las maldades personales del pueblo de Israel y después lo soltaban y lo dejaban ir libre. Y eso nos enseña de Cristo. Cristo tomó nuestros pecados como ese chivo sobre su cuerpo para darnos el perdón de nuestros pecados, declararnos libres del castigo del pecado. Él llevó en su cuerpo el pecado nuestro. Ahora Él nos ha redimido por eso y por eso ahora nosotros recibimos ese perdón por su gracia. Dice que según las riquezas de su gracia. Una de mis historias favoritas o novelas se llama Les Miserables o Los Miserables, escrito por Víctor Hugo. Y trata de un hombre llamado Jean Valjean que busca redención, busca rescate. Hecho un criminal sentenciado a 19 años en dura labor por el crimen de robarse un pedazo de pan para alimentar a su familia, pasa toda su vida tratando de redimirse a sí mismo. Hace el bien y lo siguen persiguiendo, especialmente un hombre de la ley que se llama el inspector Javert. Quiere atraparlo, quiere condenarlo, quiere que pague y que se haga justicia. Valjean se convierte en un hombre bueno, adopta a una niña que se llama Cosette, ayuda a su comunidad y hace tantas cosas, pero no está en paz. Sus pecados le mortifican. Se esfuerza mucho por ser bueno, para redimirse de su pasado como criminal. Y es hasta el final de su vida que entiende lo que significa ser perdonado. Ya sus pecados eran perdonados, sin embargo, él no entiende lo que es gracia. El cristiano no necesita vivir como Jean Valjean. Puede vivir seguro de que todos sus pecados son perdonados a través de Cristo, nuestro Redentor. Él llevó nuestros pecados en la cruz para salvarnos, por gracia, no por obras. Es un hecho irrevocable que nada ni nadie puede cambiar. Si vamos a pecar, sí, si vamos a pecar en este planeta, mientras estemos en esta carne que está corrompida, pero esos pecados ya han sido perdonados en Cristo y nunca nos van a condenar. Debemos confesarlos a Dios cuando los hacemos, pero podemos vivir con la confianza de que Dios ya nos ha perdonado en Cristo todos nuestros pecados y nunca más nos van a condenar. El cristiano puede vivir con la realidad de que su vida ha sido rescatada del pecado, limpio de todos sus pecados, por medio de Cristo, y ahora su vida le pertenece a Él. Si esta realidad no es cierta en tu vida, debes creer en Cristo como tu Redentor, el Rescatador. Él te va a dar libertad, te va a dar su perdón y todas las riquezas que hay en Él. Y si eres un cristiano que todavía estás batallando con ese sentido de culpa, deprimido por tus pecados que cometes, por tu falta de fe, tu falta de obediencia, debes de aceptar estas verdades. Confiesa tu pecado, sí, pero acepta el hecho de que Dios ya te ha perdonado. Vive de acuerdo a esta pertenencia, a esta posesión espiritual. El enemigo quiere hacerte creer que no te ha perdonado todo o que no lo mereces. Es cierto, no lo mereces. Es Cristo. Y es por Cristo, y es en Cristo que recibes el don de la gracia para el perdón. Dice que somos rescatados, la redención, versículo 11, dice: en Él asimismo tuvimos herencia. No solamente esto, sino que otra realidad es la herencia que recibimos en Cristo. ¿Qué es esta herencia? Usted lo puede leer en versículos 11 y 18. La herencia quiere decir, el momento que usted llega a conocer a Cristo, todo lo que es de Dios es de usted. Y va a llegar el momento, dice la Biblia, que todo lo que Dios ha prometido va a ser una realidad completa en la vida del creyente. Romanos 8:17 dice: y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Sabe lo que significa esto? Usted es heredero con Cristo. Y va a llegar el momento en que Dios públicamente lo va a decir al mundo: estos son mis hijos, estos son los que me pertenecen, estos son herederos conmigo. Y usted va a tener parte de eso. Versículos 13 y 14 también dice que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. Además nos ha dado su sello. Quiere decir que su sello, que es el Espíritu Santo, nos ha asegurado, nos ha hecho legítimos como hijos de Dios. El sello era una cosa que usaban los reyes para sellar las cosas. Cuando ese sello se ponía en algo, quiere decir: esta persona me pertenece, esto es mío. El rey decía: esto es genuino, esto viene de mí. El Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos sella y dice: tú eres mío, tú eres mi hijo, me perteneces, eres mío solamente. Le pertenecemos a él. Y versículo 14 dice que él, el Espíritu Santo, es las arras, es el anillo de compromiso de Dios, que garantiza que Dios nos perfeccionará en el futuro y seremos herederos con Cristo en la eternidad. Esa palabra, arras, anillos, cuando usted le da un anillo de compromiso a alguien, quiere decir: yo me comprometo a hacer esto. El Espíritu Santo es la garantía de Dios en tu vida de que Él va a cumplir su propósito en ti. Esto quiere decir que tu salvación está segura. No necesitas vivir con el temor de que vas a perder esa salvación. ¿Sabes por qué? La garantía, el down payment, ya lo dio Dios. ¿Sabes quién es? El Espíritu Santo. El pago inicial. Dios te promete dar todo a través de esa garantía. Te dio sus sellos. ¿Qué hacer? ¿Cómo responder a todas estas cosas que hemos visto? Déjeme más rápidamente decirle las cosas. Primero, gratitud. Dele gracias a Dios. Versículo 15. Pablo dice: habiendo yo oído esto de ustedes, doy gracias. Número 2, oración. Debemos orar que Dios, el Padre, nos dé su espíritu de sabiduría para vivir para Él y conociéndole a Él más. Número 3, entendimiento. Versículos 18 al 20, Pablo pide para que ellos tengan ese conocimiento de la realidad que ha sucedido en sus vidas. Debemos orar que Dios nos ilumine para saber claramente la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Que cada día podamos comprender más las realidades o las posesiones que hemos recibido en Cristo. Número 4, versículos 21 y 23, nos dice que todas las cosas se someten a Cristo, incluyendo la iglesia. Dios nos manda que nos sometamos al señorío de Cristo. Dice que Él es sobre la iglesia, es la cabeza de la iglesia. Y dice que Él llena todo, la plenitud de aquel que llena todo en Él. Cristo debe llenar completamente nuestra vida, todos los aspectos de nuestra vida. Y nosotros debemos someternos al señorío de Cristo.